Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Saludamos a los oyentes de COPE que se acaban de incorporar a la linterna tras seguir los deportes y la jornada de Champions. Recordamos el Barça y el Sevilla, eliminados de esta fase de Champions. El Sevilla ha perdido 1-0 con el Salzburgo y el Barça le han metido 3. La verdad es que la temporada complicadita. Bueno, lo dicho, la actualidad de este miércoles se resume en varias claves. La primera, noche negra, como te digo, para los equipos españoles en la Champions. El equipo culé ha caído 3-0 ante el Bayern Múnich. El conjunto de Sevilla, 1-0 ante el Salzburgo. Ambos han quedado terceros de grupo, jugarán los 16avos de la Europa League. El Villarreal no ha podido jugar su partido en Italia ante el Atalanta por nieve. Finalmente se disputará a las 4:30 de la tarde de mañana. Le vale un empate. Segunda clave, coronavirus. La OMS ha asegurado que es poco probable que las vacunas pierdan toda su eficacia ante Omicron. De hecho, Pfizer ha anunciado que 3 dosis de su vacuna son eficaces contra esa variante. Hoy en COPE nos estamos preguntando cuánto dura la inmunidad una vez te inyectas la vacuna. Maribel Sánchez.
Aumentan las dudas con la llegada de la variante Omicron, aunque la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer que, a pesar de que pierden parte de su inmunidad, las actuales vacunas siguen protegiéndonos de desarrollar una enfermedad grave. Una valoración que comparte en COPE el virólogo Stanislao Nistal.
A pesar de este decrecimiento en estos anticuerpos, hay que considerar que la inmunidad generada por las vacunas es mucho más grande y protege frente a la enfermedad.
A esto hay que añadir que otro parámetro determinante en el tiempo que siguen activos los anticuerpos es la edad del vacunado.
Se ve que, por ejemplo, en las personas de más de 65 o de 70 años, pues hay también un decrecimiento de la protección a la hora de desarrollar la enfermedad.
Y con variantes o sin ellas, lo que se ha demostrado es que la inmunidad de las vacunas actuales disminuye a partir de los 4 meses en el caso de la de AstraZeneca, 8 en Janssen y 6 en Pfizer y Moderna.
Segunda clave, coronavirus. La OMS, como te digo, es la segunda clave. Me voy a la tercera, que me he equivocado. Tercera clave, la estrella de 12 puntas que corona la torre de la Mare de Dura Sagrada Familia ya ilumina toda la ciudad de Barcelona. Todavía queda por edificar el 25% de la obra de Antoni Gaudí, 139 años después, Sin duda, el encendido de hoy cambia para siempre el perfil de la ciudad condal. Estamos ante una torre de 138 metros de altura con una estrella de 5 toneladas y media de peso. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal, ha celebrado el emotivo acto de inauguración de la torre y ha pasado hace un ratito por aquí, por estos micrófonos de la linterna.
En este momento, después sobre todo de la pandemia, en la que el mundo está sometido a tantas dudas, a tantas preocupaciones, a tantos dolores, que se encienda una luz en la noche de la ciudad, en la noche del mundo, que ilumina y que es la luz de una madre, en este caso la Virgen, madre de la Iglesia, madre de la humanidad, que da esperanza.
Mientras se celebraba el acto, se ha difundido un videomensaje del Papa Francisco con motivo de la inauguración de la Torre de la Basílica de la Ciudad Condal. El Santo Padre ha pedido que esta nueva estrella luminosa favorezca gestos de amor y ayuda con los más desfavorecidos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En este largo mensaje, el Papa envía un saludo especial a los más pobres de Barcelona, a los enfermos, a los afectados por la pandemia, a los ancianos, a los jóvenes que por diferentes situaciones ven comprometido su futuro, a las personas que están viviendo momentos de dificultad y tampoco se olvida de los gobernantes.
Encomiendo de manera especial a aquellas personas que desempeñan roles de mayor responsabilidad. Que la Virgen María les obtenga sabiduría, prontitud en el servicio y amplitud de miras.
Haciendo alusión al sueño de Gaudí al diseñar la Sagrada Familia, el Papa asegura que cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño.
Cuarta clave. Mañana el precio de la electricidad se va a duplicar y va a alcanzar los 216 euros megavatio hora. Esto un día después de que su valor haya caído un 48%. Sin embargo, el precio de la luz es un 21% más caro que hace un mes y casi 5 veces más que hace justo un año. Y quinta clave, el maltrato en las relaciones adolescentes sigue aumentando año tras año, hasta el punto de que el 60% de los menores aseguran que miran el móvil a sus parejas y 3 de cada 10 dicen sentirse acosados por su pareja. Jorge Richter.
Sin ir más lejos, las últimas encuestas del Ministerio de Igualdad muestran que uno de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años considera que este tipo de violencia no existe y que es un invento ideológico. Este tipo de problemas se suelen dar en lo que los expertos llaman relaciones tóxicas. Silvia Congos, terapeuta.
Estás con alguien que ya no te quiere, por ejemplo, o estás con alguien que no te deja ser tú, que no te deja quedar con la gente que tú quieres quedar, te está diciendo constantemente que eres imperfecto o imperfecta, que no actúas de manera adecuada.
Los casos que acaban en violencia aumentan cada año. Sin ir más lejos, la Fundación ANAR solo en 2020 ha recibido más de 7.000 llamadas de jóvenes en este tipo de situación. Diana Díaz es la directora del teléfono y chat de esta fundación.
Nosotros ponemos en marcha toda la ayuda a 3 niveles, pero es difícil saber el desenlace final en muchos de los casos.
Hay que recordar que de los más de 1.000 asesinatos machistas en España cometidos desde 2003, el 4% eran menores de 21 años, 45 jóvenes en 18 años.
En muchos países con dificultades o subdesarrollados existe una gran falta de infraestructuras elementales. Apenas tienen escuelas ni hospitales decentes, en muchas de las edificaciones no hay agua potable ni instalaciones eléctricas. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo en la linterna con la historia del Nido de Esperanza, una asociación que nació en 2002, hace casi 20 años, y que desde entonces se dedica a mejorar la vida de miles de personas. Lo interesante es cómo lo hacen. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues lo vamos a contar, cómo lo hacen. Lo primero, tras la catástrofe nuclear de Chernóbil en el año 1986, un grupo de amigos de Cerro Murciano, en Córdoba,
Cerro Muriano,
que si no se nos enfadan, claro, los vecinos de Córdoba. Bien hecha, Expósito, esa corrección. Bueno, los vecinos de Cerro Muriano decidieron acoger cada verano a niños afectados por este histórico accidente. Hablamos de esa catástrofe de Chernóbil. Poco a poco, estos cordobeses empezaron a conocer las condiciones de vida en la que vivían estos pequeños en Ucrania. No se lo pensaron y decidieron dar un paso más. En el año 2002 crearon la asociación Nido de Esperanza y viajaron hasta allí, hasta Ucrania, para ayudar en orfanatos, como nos cuenta Raimundo Sotelo, que es el presidente de esta asociación.
Y en las condiciones que estaba el orfanato, allí había 150 niños de 2 a 7 años que no tenían ni agua caliente ni calefacción. Y yo, precisamente, que soy un autónomo dedicado a la fontanería, pues de ver allí la caldera reventada y no tenían agua caliente ni calefacción a estos niños, pues, en fin, los días que pasamos allí, pues no se me olvidará en la vida, ¿no?
¿Y qué hicieron los amigos de la asociación Nido de Esperanza? Pues arreglaron esta caldera, pero la cosa no se quedó ahí. Les impactó tanto las duras condiciones en las que vivían los niños que siguieron viajando cada verano allí, a Ucrania, para seguir ayudando como podían, bien haciendo más reparaciones o financiando diferentes operaciones quirúrgicas.
Nosotros hemos estado 8 años yendo, recabamos fondos aquí en España y nos íbamos al año siguiente. Sobre todo, lo que más hemos hecho ha sido en instalaciones. Hemos hecho cocina, hemos hecho cuartos de baño, hemos hecho calderas, hemos hecho reformas y luego hemos financiado operaciones. En un orfanato financiamos 45 operaciones de ojos, de oídos, de labios leporinos.
Es impresionante, ¿eh? O sea, ¿cómo un fontanero? ¿Cómo acaba creando una asociación con gente tan buena como él? Y mira, todas ellas son operaciones sencillas, las que ha comentado, pero para estas personas eran imposibles de conseguir. A raíz de los conflictos de Ucrania del año 2012, pues por razones obvias dejaron de ir allá, pero no quisieron quedarse parados y comenzaron a ayudar en muchísimos proyectos en la propia Córdoba. En el año 2015 llegó a la asociación una petición de un misionero que se encontraba en el Congo. Estaba construyendo una escuela para integrar a niños de distintas aldeas, pero no podía terminarla porque no tenía medios. Bueno, pues Nido de Esperanza no tardó en actuar Pilar.
Y en este caso Espósito tampoco se lo pensaron. Allí se fueron, al Congo. Y allí también se pusieron manos a la obra. Hoy esa escuela es una realidad, está terminada y sigue ampliando las aulas.
Y seguimos financiando dentro de lo que podemos la escuela, porque se está agrandando cada vez más, ¿no? Cada vez tienen más niños integrados, además de que los mismos niños que tienen se están creciendo y necesitan ir ampliando otras aulas, ¿no?
Con la llegada de la pandemia, los medios económicos de la asociación se han visto muy reducidos, pero siguen manteniendo la ilusión. Ahora, el próximo proyecto, les gustaría poder construir un pozo para esa escuela del Congo, que no tiene agua potable.
Ahí aparece otra vez el fontanero. Ahora, para el pozo. Esta es la historia de Nido de Esperanza. Durante años han puesto sus profesiones, sus conocimientos, su trabajo en Ucrania. Ahora lo hacen en el Congo. Vete tú a saber a qué otro lugar del mundo se plantan allí con las herramientas. El caso, ayudar a miles y miles de personas. Lo dicho, Pilar, gracias por el lazo. Te escucho en Mediodía Cope.
Chao, chao, gracias.
Adiós, chao. Pues a ver cómo está el patio. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empezamos con una noticia.
La leemos en El Mundo. Sanidad quiere prohibir fumar en coches y limitar el consumo en terrazas y playas. También poner coto al cigarrillo electrónico aplicando las mismas restricciones que al tabaco. De momento es una batería de propuestas que están en el Plan Integral de Prevención de Tabaquismo, que ahora se debatirá con comunidades autónomas y sociedades médicas. El objetivo del Gobierno es reducir un 30% el consumo de tabaco en 2015.
Pues mira, yo lo del tabaco en la playa me voy a alegrar, pero no tanto porque me moleste estar en el aire libre, sino por lo de las colillas.
Sí, totalmente.
Me parece una cerdada.
Sí, súper incómodo encontrarse ¿sí? colillas. Sí,
pues
sí.
Mira, veremos en qué queda esto. Una frase.
Pido disculpas por mis propias acciones. Debí haberlo pensado mejor el sábado. Es el mensaje que ha publicado Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia. Ha publicado un vídeo en Facebook en el que pide perdón. Ha acudido a una discoteca este fin de semana a pesar de ser contacto estrecho de un ministro que ha dado positivo por coronavirus. Ella ha dado negativo.
Lo sorprendente es que la primera ministra se vaya a discotecas, pero más aún que pida disculpas. Eso ya me parece estupendo. Pero bueno, un breve.
El prospecto de medicamento en papel va a ir desapareciendo en los próximos años. A partir de enero se va a poner en marcha una prueba de 2 años para evaluar las consecuencias de que desaparezcan esas instrucciones de las cajas. Afectará 46 fármacos. Para consultar la información de los medicamentos, entraremos en la página web de medicamentos autorizados o a través de un código QR que aparecerá en los envases.
Una foto.
La vemos en El País y el protagonista de la imagen es Pedro, un hombre de 57 años que está en una cama del Hospital Torrejón en Madrid. El 25 de noviembre salió de la UCI tras permanecer 11 días intubado. Y es que Pedro se negó a creer que existiera el coronavirus y no quiso vacunarse.
Sí, y ahora las ha pasado, pues imagínate cómo las ha pasado. Bueno, en cualquier caso, ha salido de esta. A ver si aprendemos. Corre la voz, Pedro, corre la voz. Un audio.
El Bundestag en pie ha despedido esta mañana a Angela Merkel tras 16 años como canciller alemana.
Frau Dr. Angela Merkel.
Merkel ha presenciado la elección de Olaf Scholz desde la tribuna de invitados y todos los partidos, incluido oposición, se han levantado para aplaudirla y agradecer así su trabajo en el gobierno alemán.
¿Cuánto la vamos a echar de menos? Un confín.
Noticia que leemos en Voz Populi. Transparencia ha criticado a Moncloa para ocultar que asesores, tanto legales como financieros, aprobaron la ayuda a Plus Ultra. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dice que se vulnera el secreto profesional, pero Transparencia recuerda que no supone un inconveniente.
Yo me pregunto si algún día sabremos la verdad de lo de las ayudas a Plus Ultra. ¿Y cuánto tuvo que ver esto en el cese de algún ministro en concreto. Pero oye, igual no lo sabemos nunca, pero este es un tema, sin duda. ¿Un vídeo, Silvia?
Ha puesto sobre las cuerdas a Boris Johnson hace un año en plena pandemia y con los ciudadanos sufriendo esas restricciones por el coronavirus. Los miembros de su gobierno celebraron una fiesta. Ahora se ha publicado un vídeo en el que una de sus asesoras bromea sobre que ella no fue a esa fiesta.
I went home. Hold on, hold on.
Bueno, la asesora ya ha dimitido.
Claro, no sé, como abuelo, ¿eh?
No lo sé.
¿Qué
le cuesta arrancar?
Qué pena.
Bueno, esta asesora ya ha dimitido y Boris Johnson ha pedido perdón. Dice que va a abrir una investigación interna, aunque a la vez asegura que esa fiesta nunca se celebra.
Es que viendo a Boris Johnson como para creerle que no ha ido de fiestas. Pero bueno, y terminamos con un titular del mundo mundial.
Olaf Scholz, un canciller alemán tranquilizador. Así se refiere el periódico francés Le Monde al nuevo canciller, al sucesor de Angela Merkel. Dice de él que ha conseguido seducir a los votantes con su sobriedad, pese a que durante mucho tiempo pues no fue querido dentro de su familia política. Además, el diario recupera una entrevista con dos asesores de Olaf, una charla que tuvo lugar 14 meses antes de esas elecciones legislativas en Alemania, y uno de esos dos asesores decía esto sobre el ministro: en este tiempo de grandes incertidumbres, los alemanes optarán por la estabilidad y la continuidad. Esto es precisamente lo que encarna.
Gracias, Martínez.
Hasta mañana, Expósito.
Adiós. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con algo que acabas de comentar hace un ratito, que vamos a echar de menos a Angela Merkel. Después de 16 años en el poder, José es un español que lleva 20 trabajando de abogado en Alemania, ha vivido allí de todo durante el mandato de Merkel.
Creo que Merkel ha sabido estar a la altura como una líder europea, incluso en los momentos más críticos, como lo fue la crisis financiera, cuando todo el mundo se le echaba encima por decisiones impopulares, o por ejemplo la crisis de los refugiados. Sobre todo porque ha sabido llevar esos valores de la Unión Europea a terceros países y al plano internacional.
Luego hay otra cosa, esta mujer sigue yendo al súper como toda la vida, su marido también, vive en el mismo sitio. Son pequeños detalles, pero que por aquí
sí, no se compró un casoplón en la sierra,
ni va
en Falcon al Viti pequeños detalles, sí.
Pequeños detalles porque, ojo, es que de verdad, 16 años, no 4 días.
Sí, sí.
Bueno, el encargado de ocupar su puesto es el socialdemócrata Olaf Scholz. ¿Cómo se llaman estos? Rotundos. Así lo describía en esta linterna Natalia Bachmeier, corresponsal en España de la Radio Televisión Pública Alemana.
Él es el símbolo de continuidad y dijo que, igual que Angela Merkel, tengo la mentalidad del noroeste. Lo que quiere decir que somos algo secos, no somos los de muchas palabras. Tenía una tendencia de hablar como un autómato, ¿no?
Uh-huh.
No poniendo mucho énfasis en sus palabras. Lo que creo que evoca en la gente una tendencia de subestimarlo.
Decía Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, que va a tener más problemas ahora que estando en el gobierno de coalición con Angela Merkel. Y eso que va a ser el presidente. Tiene razón, ¿eh?
Curioso, curioso, interesante. Bueno, luego aparte de Alemania, que claro, siempre decimos lo mismo, pero es que cuando te hablan de Múnich, por ejemplo, te dicen, esos son los del sur. Porque claro, para ellos,
claro,
Alemania también tiene norte, sur, este y oeste.
Sí, sí, pero bueno, los de Hamburgo, según parece, tienen otro carácter. Suele ocurrir.
Otro, sí, sí. No, es verdad, deben tener ocurrir. Otro carácter. Sí, sí, sí. Aunque el día ha dejado más cosas, me impactaba la imagen de la estrella de la torre de la Mare de Déu. Se iluminaba por primera vez esta noche en la Sagrada Familia de Barcelona, por cierto, es preciosa. Tú hablabas poco después con el cardenal Juan José Omella y te contaba que cuando contemplas esa basílica siempre hay algo que te toca. Y nos ponía un ejemplo.
Y eso le pasó también a uno de los que vino aquí a trabajar, como era un japonés, esto que no estaba bautizado, Ezzurro Soto, y aquí encontró la fe que de alguna manera Gaudí dejó en su obra diseñada, ¿verdad? Y que él, estudiándola y construyéndola, encontró a Dios a través de toda esa obra.
Ezzurro Soto. El Soto no será Soto de Joaquín, ¿no?
No, digo yo que no será de la familia de los Soto de toda la vida, pero vamos, Ezzurro Soto.
Ezzurro, bueno, Soto.
Soto, Soto. Bueno, la verdad es que la estrella es espectacular, ¿eh? Hay que ponerlo ahí arriba y en perspectiva, que es gigante, ¿eh? Desde abajo parece pequeñita, pero es gigante.
Bueno, pero también... Ha sido curioso que le he preguntado a don Juan José, digo, bueno, ya hemos puesto otra torre, ¿y ahora qué? Y dice, pues terminarla, claro.
Pero que
nada más llevamos 139 años.
Claro, quedan unas cuantas torres, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Bueno, pero también hemos tenido que hablar de... Hablando de torres, Pedro Sánchez...
¡Hombre!
De hecho, hoy tú te atrevías hasta a imitarle...
No, macho, que ha sido él. Es que, vamos, lo ha dejado votando. Él mismo ha hecho una autoparodia.
Sobra mucha prepotencia.
Esa no era la de hoy.
Pero... Aunque te ha salido más parecido que el aberroncho de José Mota.
Hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España, de lo que está por venir en Europa.
Ahí estamos, me encanta. Y casi se rompe.
Es un percebe maleante, sinvergüenza y dominguero, que se aberroncha contra la maleza y espera a su presa.
Y casi se rompe.
Y cuando pasa se engancha su cuello.
Es que no me digas que no lo has hecho. Ha sido tal cual.
Ha sido aberroncho.
Por ahí el corte de Pedro Sánchez otra vez, así lo tenemos a mano cuando dice el tío, y es lo que estamos haciendo, sí, mira, lo hemos conseguido aquí, estamos. Ha sido sencillamente espectacular.
Maravilloso.
Bueno, ¿qué?
Bueno, por otro lado llegaba el turno de Julio César Herrero, creíamos que nos iba a contar una historia emotiva, pero él ya sabes que nos sorprende de vez en cuando. Había llegado para dar uno de esos tas que acostumbra y le ha pasado esto.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote. Yo encantado de contarte historias. Lo que pasa es que tengo yo hoy unas ganas de dar un zas que con tu permiso voy a cambiar el rollito.
Pues espera un momentito.
¿Sí?
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Vamos a ver.
Bueno, que me he equivocado con la música.
Julio, no, si lo digo por eso, Julio César Herrero, que se va arriba, y digo, hombre...
Pero el hombre le metió la música mal y ha dicho, cambio y me subo al tema, y ha improvisado, bueno, claro, yo lo cambiaré, claro, el tono, claro, tal, como diciendo, claro, que me están metiendo estos.
Claro, pero oye, ¿cómo...?
Lo ha hecho bien, el muchacho.
Pero él quería repartir leña.
Sí, ¿no? Me tocaba. No, o sea,
seamos serios, quería repartir leña. Pero bueno, llegados a este punto, en los deportes hoy han estado pendientes de la Champions, por cierto, mala suerte para los equipos españoles, pero también de grabar el tradicional villancico. Por eso Pepe
ya es tradición.
Ha aparecido con una camisa que a mí, quieras que no, oye, me recordaba a la de Ocean's Eleven.
Bueno, que ya empezó la Navidad.
Empezó.
Ya hemos grabado el villancico.
Sí.
¿Qué tal ha quedado?
Vaya camisa.
Mansicico.
¿Tú qué tal?
Vaya camisa.
No, mal, como siempre.
Paco, bien, ¿no?
Vaya camisa lleva Pepe.
Bueno, a camisa de lo que había que...
De Lolailo, total, sí, vamos.
Claro. ¿Con 13 millones si vienes a buscarme en ese cacharro de mierda?
Me lo pulí todo en la camisa. He pasado a recoger tus efectos personales. No te importa, ¿no?
Gafas de sol, camisa Lolailo.
12 varas.
Tom Jones quiere que le devuelvas la camisa.
Luego la pinta ya no puedo cambiarla.
Ay, ¿qué?
Yo no he visto la camisa, ¿cómo era?
Yo tampoco la he llegado a ver, pero fíjate que me he asomado. No me he asomado para verla, pero como en el deporte hay 750 millones de personas haciendo el programa, no le ves a Pepe la camisa. Pero vamos, sí, la verdad es que no es para...
Está grabado. ¿Estás criticando la redacción de deportes por su número de colegas?
No, porque entre eso y el público que tiene, pues son un montón.
Son
un montón.
Claro, queda un poco así.
Son un montón. De todas formas, son un montón, ¿eh? Esa gente van todos juntos a todo, ¿eh? Pero bueno, mientras llegan los del partidazo, cerramos con un tema que fue grabado en 1987, hace ahora 34 años. Traveling Wilburys. Well, it's all right.
You can, well, it's all right.
tiempo hace por ahí arriba, por Bilbo?
Pues a veces llueve y a veces también.
Ah, vale.
Básicamente.
Vale, pero mucho temporal y esas cosas.
Sí, 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 sí. O sea, lleva casi 3 semanas lloviendo ininterrumpidamente. Como mucho 10 minutos de descanso.
Pues yo ayer pasé
para cambiarte de paraguas.
Yo ayer crucé el Guadiana y el Guadalquivir y joder, una pena, una sequía por ahí abajo tremenda.
Pero
¿eh?
Es que el norte entero está lloviendo todo lo que no ha llovido durante todo el año.
Sí,
es que es así.
Pues
es
ahí
así,
abajo nada, o sea, nada, impresionante. Cero, hay una sequía. El Guadiana lo ves cruzando por Mérida con la piel de gallina, pero es que los pantanos de la Sierra de Grazalema, los Alcornocales, en Cádiz hacia Algeciras, exactamente igual, sequísimos.
Sí, mal repartido está el asunto.
Va a ser una tragedia, sí, sí.
El barra este de las narices está muy arriba.
Bueno, pues mañana más. Apagamos la linterna por hoy. Gracias, Uriarte.
Un abrazo.
Cuídate, hasta mañana. Chao. I'm just glad to be here, happy to feel that. The end of the line, of the line. It don't matter if you're by my side. The end of the line, I'm satisfied. Well, it's all right. Expósito. La linterna.